estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hoy es jueves 25 de junio, dice el almanaque, así que le vamos a creer. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a todos. ¿Cómo anda, Julia?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, gracias. Aquí estamos transitando esta semana, ya casi fin de semana mañana, lo cual es una muy buena noticia.
Sí.
¿No? Así que bueno, a prepararse para el fin de semana. Hoy vamos a tomar clases de sexto y séptimo. Ya le damos el teléfono 11 25 12 0896. Y si querés rechequear, repasar todos los contenidos sin costo alguno, seguimos educando.gov.ar. Ya suena la campana, arranca la materia.
Primaria. Ciencias sociales.
Bueno, año belgraniano, seguimos conociendo a esta figura. Hoy vamos a escuchar un capítulo que habla de un momento que es clave en nuestra historia, que tiene como una cuestión muy particular, que es el éxodo jujeño.
Ok.
¿Te suena?
Éxodo jujeño. ¿Qué pasó ahí?
Dejaron todas las cosas, pero todo, o sea, todos sus. O sea, se llevaron todo y dejaron tierra arrasada.
Sí.
¿Para qué? Para que los. Viste que estábamos hablando de todas las luchas que había con los realistas, con los llamados godos, con los españoles, con los que querían sostener que sigamos siendo parte del. Que sigamos siendo un virreinato, siendo parte del Imperio de España.
Sí. Y por ahí cerquita en Salta teníamos a Macacha.
Sí.
Claro.
Y bueno, en estos enfrentamientos, en una de esas que, la verdad es que Belgrano estaba a cargo del ejército del norte, ¿qué hace? Dejan tierra arrasada para que cuando llegaran los realistas, cuando avanzaran, no encontraran ningún recurso, nada con qué alimentarse, ni con qué moverse, ni qué saquear.
Y ellos no se la esperaban.
Dejaron, o sea, la gente que vivía en ese lugar.
Arrasó todo.
Se llevó sus cosas y quemaron, digo, como los cultivos, o sea, se llevaron los cultivos que podían y quemaron todo lo demás.
Claro, como para que los españoles no pudieran alimentarse y seguir.
Y
descansar y todo lo demás. Ahí.
Vamos a escuchar eso, pero me parece interesante pensar cómo. Sí,
un pueblo entero se movió.
Sí. Y nada, como bajo la orden de Belgrano, una decisión muy fuerte, ¿no? Dejar tu lugar, tus cosas.
Sí.
No es fácil.
No. Y vos sabés que pensaba este fin de semana, además que uno tiene hijos chicos. Yo tengo hijos entre la edad de Belgrano, donde hizo todo.
¿Cómo?
Y tengo uno de 14 y uno de 26. O sea, Belgrano hizo todo en ese momento. O sea, me explico. Y miro ahora a un pibe de 14, 15 años y digo, pensar que el flaco se fue a Europa pensando en todo lo que iba a hacer. ¿Me explico? Y veía un mundo nuevo, digo, la cabeza de ese hombre. Y estamos hablando de 200 años atrás. O sea,
sí. Bueno, también hay que pensar una cosa, ¿no? Hace 200 años atrás, la calidad de vida era otra.
Sí.
En general, la gente no vivía tantos años como vivimos ahora.
Vos querés,
¿no?,
decir que a los 16 ya eran prácticamente hombres a mitad de vida, casi.
Y sí,
es verdad,
la expectativa de vida era diferente. Entonces, también la forma de vivir va a ser distinta en ese sentido.
Claro.
Digo, bueno, llegan los 50 años, no todos y todas llegan los 50 años.
Claro.
Bueno.
Es verdad lo que decís, en 200 años la perspectiva cambió de vida 20 años más. Impresionante.
Bueno, vamos a escuchar entonces sobre el éxodo.
Volvemos al grano.
Sí. Vamos a escuchar entonces este capítulo sobre el éxodo jujeño.
Dale, gracias.
Fines de 1811. Juan Martín de Porredón es relevado de su cargo en el Ejército del Norte y reemplazado por Belgrano. Belgrano asume un rol fundamental de un ejército que acaba de ser fuertemente derrotado y que está devastado. Intenta recomponerlo en la provincia de Jujuy, sabe que tiene que retroceder porque las tropas realistas tomaron Cochabamba, están avanzando y el triunvirato le da la orden de retroceder hasta Córdoba. La decisión de Belgrano es la de tierra arrasada, lo que conocemos como éxodo jujeño.
El éxodo jujeño es un Belgrano muy enérgico. Liderar barra obligar a una población a abandonar, destruir sus propiedades por un objetivo de guerra, no es nada fácil.
Nosotros recordamos hoy como una épica el éxodo jujeño, pero bueno, tenés que agarrar todas tus cosas e irte de tu lugar de origen y de nacimiento para retroceder ordenadamente y tratar de no dejarle al enemigo bueno, enseres, alimentos, todo eso, ¿no?
Se van porque esa es su tierra y no se van a quedar allí para ser sometidos. No van a quedar como trofeo de otros. Ellos se van y lo que conquistan no es la tierra de ellos, sino una tierra anónima.
Por supuesto, dentro de este éxodo había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que se quedó. No fue total el éxodo.
Ese traslado se realiza al mismo tiempo que se siguen produciendo elementos fundamentales para las tropas. Entonces hay una especie de fábrica ambulante que se llamaba La Maestranza, donde se producen cuchillos, bayonetas. Hay mujeres que se dedican a coser uniformes. Es decir, son muchos días y de mucho trabajo. El compromiso de la población no es solo irse, dejar todo en sus lugares, sino además entregar su trabajo para el ejército revolucionario.
El último que dejó la ciudad de Jujuy fue Belgrano. En vez de ser la vanguardia del ejército, Belgrano fue la retaguardia.
La estrategia del éxodo jujeño, planificada por Manuel Belgrano, fue central para el triunfo en la batalla de Tucumán, unos pocos meses después, en septiembre de 1812.
Belgrano conduce el éxodo jujeño, pero también le hace entender a todos que no estamos abandonando nuestra patria, sino que estamos impidiendo que sea conquistada por otros.
Es preciso en este tiempo hacer cosas extraordinarias y sacrificarlo todo por la salud de la patria.
Bueno, ahí escuchamos, ¿no? Es esto de lo extraordinario, ¿no? Como viste al final.
Sí, sí.
De hacer algo que no era, digo, no estaba dentro, supongo, de los planes de ninguno, ninguna de los que lo hicieron. Y el compromiso con la causa patriótica, ¿no?
Sí,
eso
sí,
es
sí.
Muy fuerte, como porque, digo, como esto de dedicar el trabajo, los recursos, todas las pertenencias, ¿no? Como a la misma causa.
Sí, sí, sí.
Y me parece que está bueno también pensar que él también lo hacía con el ejemplo, ¿no? O sea, porque que él dé la orden y después él no lo haga.
Sí, sí, sí. Básicamente los que pasaron a al bronce, me parece, es porque hicieron las dos cosas juntas, ¿no? O sea, como una coherencia, lo pensaban, lo decían y lo hacían.
Sí. No, bueno, viste que dice, ¿no?, que se quedó en la retaguardia, se quedó, o sea, no fue a la... Digo, ¿qué quiere decir eso? Que se quedó, no iba a la vanguardia, es que no salió primero, sino que se quedó esperando, digo, porque de hecho lo que estaba impidiendo era como, bueno, el avance de los realistas.
Sí.
Pero bueno, él se queda hasta el final. Y que, esto dice, bueno, fue clave para la posterior... para el posterior triunfo en Tucumán.
Claro.
Que vamos a escuchar el otro día. Bueno, que dentro de su carrera militar hubo triunfos, hubo derrotas. Y la de Tucumán fue clave esta de que
ganamos. Ganamos.
Sí.
Es buenísima la anécdota. Es buenísima la anécdota.
La plaga de langostas que vamos a escuchar el otro día.
Impresionante.
Y esto que decía, bueno, del ejemplo también que habíamos escuchado, que por esos triunfos, bueno, él recibió una cantidad de plata que no se la quedó para sí mismo, sino que decidió que con esa plata se hagan escuelas.
Claro.
Bueno, que después sabemos que no se hicieron, pero bueno.
Pero bueno,
la intención,
su deseo, su voluntad era esa. Sí.
Bueno, vamos a escuchar ahora algo distinto sobre Belgrano. De Gisoni ya, Belgrano no para.
Ajá. Ay, qué bueno que está.
Está buenísimo, ¿no?
Está buenísimo.
Está muy bueno.
Sí, está buenísimo.
Y vamos a comentar después un poquito de qué se trata.
Dale.
Belgrano no para, no para, Belgrano no para, no para, no. A veces se gana y a veces se pierde. En Picapulcio y Ayohuma es derrotado, pero vuelve. El mando del ejército de ella no depende. Se lo da San Martín, le da un abrazo y se resuelve. Vuelve pa' Buenos Aires y hacia Europa se va. En forma de diplomático para negociar. Que el mundo al fin reconozca nuestra libertad. Porque la independencia es algo que no puede esperar. En Londres un artista tomó un lienzo y un pincel y pintó la imagen más famosa del gran Manuel. La negociación en España no sale bien. Se sube un barco y vuelve listo para dar el 100. Viaja directo al Congreso de Tucumán y se entusiasma de nuevo mostrándole su nuevo plan. Si Europa con la monarquía sigue insistente, ¿qué tal si les ponemos un rey de este continente? Asienten la cabeza San Martín y Güemes, pero el plan de tener un rey inca pronto se muere. Y pese a todas las caídas se lo retrocede. Y eso es solo porque Belgrano no para, no para, Belgrano no para. Belgrano no
re gustó.
A mí también, me encanta.
Y tenés ganas de bailarlo, ¿no?
Me encanta, tiene mucho power.
Esto de no para, es verdad, digo, como sí. Venimos escuchando sí. Clase a clase distintas cosas que hacía, no paraba.
No, no, el chabón
y,
no paraba.
Y esto de, bueno, cómo también va cambiando y se va acomodando en relación a las ideas que se iban construyendo en...
Sí, y te sorprende, la del éxodo, es decir, ¿de dónde la vio? O sea, ¿quién? Evidentemente el tipo era un estudiado de todo, de la guerra, el arte de todo, ¿no? El arte de la matemática, la ciencia, la guerra, todo, sabía todo.
Sí, y no solo, ¿no? Digo, por esto no de cómo solo. Que va cambiando también a partir de la construcción con otros. Sí. Bueno, esto que estamos escuchando forma parte de el capítulo de Belgrano que salió el día de la bandera, el 20 de junio, en Pacapaca, sí. el nuevo samba. Sí. Y está buenísimo porque, bueno, si lo pueden ver, capaz que algunos ya lo vieron. Y si no, les invitamos a que lo hagan, que pueden entrar a la plataforma de Seguimos Educando. Y si no, pueden verlo en Pacapaca.
Claro.
Que está Belgrano también baila.
Sí, haciendo freestyle.
Sí, hacen como un bailecito muy bueno cuando suena esta canción.
Sí, sí, sí.
Y ahora vamos a escuchar. Viste que en samba, al final de los capítulos, lo que hacen es. Termina el capítulo y aparece. Si se trabaja con algún prose, con algún personaje, aparece ese personaje y aparece samba y se hacen como un. Bueno, ¿qué entendiste de todo lo que hicimos hoy?
Okay.
Hacen como un resumen del capítulo y que nos ilustra bastante como lo que necesitamos quedarnos después de haberlo visto.
Excelente.
Muy bien, samba. ¡Qué aventuras hemos pasado juntos! Espero que hayas aprendido.
¡Sí, Manuel Belgrano!
A ver, cuéntame. Soy todo oído.
Primero aprendí que después de estudiar en Europa, usted volvió con muchas ideas nuevas, pero todavía no se le ocurría hacer la revolución.
En ese momento, yo creía que reformar la monarquía era lo más conveniente.
¡Me aburro!
¿Y qué ocurrió después?
Los ingleses trataron de invadirnos, pero el pueblo resistió.
Sí, samba, fue muy duro. Fue mi primera participación como oficial miliciano.
Y después, como Francia había invadido España y el rey Fernando ya no mandaba, se les ocurrió poner a su hermana Carlota para que lo represente.
Bueno, en aquel momento nos pareció una forma de poder tomar nuestras propias decisiones.
Sí, eso también aprendí, que las ideas van cambiando con el tiempo.
Y las personas también.
Después llegó la revolución. ¡Yujú! Y en Rosario la creación de la primera bandera revolucionaria. Aunque a los del primer triunvirato no les gustó mucho.
No. Es que tenía sus temores, samba. Pero no era tiempo de ser tibio.
Claro, Belgrano. Después vinieron muchas batallas para seguir luchando por la independencia.
Grandes triunfos y también grandes derrotas. Pero ha valido el esfuerzo. Muy bien, samba. Veo que has estado prestando atención y me alegro mucho de que me hayas acompañado.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho viajar en el tiempo. A usted también, ¿no, Manuel Belgrano?
Ya está.
Bueno, viste que se escuchaba la voz medio rara de samba y de Belgrano. Sí. Tenían puesto barbijos. Es un capítulo nuevo que está buenísimo y está... como también ayornado, digo, relacionado con lo que estamos viviendo.
Claro.
Y en este capítulo está bueno que aparece Belgrano chiquito y Belgranito, le dice samba.
Claro.
Y el Belgrano adulto, que es el que escuchamos al final.
Bueno, los últimos 10 años estuviste consumiendo el material de Pacapaca, seguramente. Vos y muchísima gente que está del otro lado. Es una, para los que trabajamos en el medio, es una experiencia verlos. Fue una experiencia televisiva y educativa que nace de Argentina y se expande para toda Latinoamérica. La verdad que es una pantalla genial que te invita a hacerte preguntas, con lo cual no está nada mal y además te lo combina con un arte competitivo. Vamos a hablar con gente responsable de esta señal, ¿te parece,
por favor,
Julia? Vamos a presentar ahora a Cielo Salviolo, que es la directora de Pacapaca, así que si tenemos alguna duda, se la podemos preguntar a ella. Hola, Cielo, ¿cómo te va? Bienvenida, aquí todo el equipo te saluda. Julia, la profe, Monchi es mi nombre, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Muy bien, ¿y vos?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Muy bien, muy contentos con que con este relanzamiento de La Señal que arrancó el sábado con el estreno de Samba, como estaban contando ustedes.
¿Nos puedes contar un poco de esas series nuevas?
Tenemos en la pantalla 14 estrenos, eso quiere decir son 14 series nuevas, exactamente un montón, para distintas edades. Hay personajes nuevos, hay historias nuevas, hay aventuras nuevas, hay muchas series de animación que estamos estrenando, hay ficción, hay documental, hay de todo un poco. Y con una variedad de temas, que son temas que para La Señal, para Pacapaca, fueron siempre importantes, como por ejemplo ciencia, medio ambiente, estamos preparando una serie sobre educación sexual integral, alfabetización, vamos a acompañar también el plan de lectura y todo en estos formatos, que es lo que hizo, como decían ustedes, ¿no?, lo que hizo de La Señal un canal tan particular y tan querido, que es, nosotros siempre tratamos de encontrar la forma más atractiva de contar una historia, que es Samba, ¿no?, como probablemente el emblema de la televisión educativa que Pacapaca representa.
Buenísimo, ¿no?, este vínculo entre aprendizaje y entretenimiento, ¿no? Como...
Exacto, encontrando lo que nos desvela siempre es encontrar esto mismo, el mejor formato, es decir, la forma más atractiva para los chicos de contarles un contenido que a veces puede ser un contenido más difícil o menos atractivo a primera mano. Entonces siempre buscamos la forma más interesante de contarlo para que los pibes y las pibas lo miren, lo elijan y lo acompañen, ¿no?
Está buenísimo y me da muchas ganas ya de conocer las series. Algo que siempre a mí me gustó mucho de Pacapaca es que aparecen las voces, pero aparecen de verdad las voces de las chicas y los chicos, ¿no? Como que también eso tal vez es lo que hace interesante, poder reconocerse ahí, ¿no? Esto aparece en las nuevas series que lanzan.
Eso es como aparece en todo, porque es como una premisa desde el inicio, desde la génesis del canal, que tiene que ver con nuestra responsabilidad como pantalla pública. Nosotros tenemos que ser una pantalla en la que todos los chicos y las chicas en algún momento se sientan representados. No quiere decir todo el tiempo, porque es imposible que en todas las series todos y todas se sientan representados, pero que en la programación los chicos puedan escuchar una voz que reconocen como propia, que estén... Y no es solo... La voz es sus historias, los lugares donde viven, las escuelas a las que van, sus amigos, que todo eso está en pantalla. Por eso también es una pantalla en la que muchas veces y casi todo el tiempo ves chicos y chicas de la Argentina reales contando sus historias y escuchando sus voces, que es como algo constitutivo del canal desde sus inicios.
Buenísimo. ¿Sabes qué? Leíamos que al principio de cuando arrancó la pandemia... hablaban de esto de cómo acompañar a los chicos y a las chicas en este momento y que ayudarlos a procesar sus miedos, sus dudas. ¿Cómo lo están haciendo desde el canal en este momento tan particular, ¿no?
Claro, para nosotros fue, como para todos, ¿no?, un aprendizaje enorme, porque nos agarró sin experiencia en una situación de esta dimensión y de esta magnitud. Entonces, lo primero que hicimos cuando se inició la pandemia fue trabajar mensajes de prevención, lo primero, ¿no? El lavarse las manos, no tocarse la cara, saludarse con el codo y abrir espacio para las dudas y las preguntas de los chicos y de las chicas. Hicimos mucho esfuerzo por contestar esas preguntas que tenían al principio, ¿no? ¿Cuándo vuelvo a la escuela? ¿Por qué no puedo ver a mis abuelos? ¿Cuándo veré a mis amigos? ¿Qué hago con mi mascota? Después de eso, y un poco acompañando también lo que le pasó a los chicos y a las chicas, que primero tenían como cierto clima de euforia vacacional, muy al principio.
Claro.
No había clases, sí. Estamos en casa medio como verano. Mi papá, medio verano, medio vacaciones, eso cambió. Los chicos y chicas fueron pasando por distintas etapas. Después de eso vino una normalidad nueva, que era la escuela, los chats cuando los hay, los Zoom cuando los hay. Y hoy les está pasando que también esa normalidad los abruma, los angustia. Entonces ahora pasamos por la etapa de generar contenido para acompañar actividades, cosas para hacer en casa, y ahora estamos trabajando muy fuerte en acompañar sus temores, sus dudas, las fantasías que tienen sobre lo que va a venir, cómo va a ser, que a los pies les aparece de manera muy fuerte, entonces trabajando las emociones, que puedan identificar sus emociones, y además construyendo un sentido de colectivo y de comunidad que desde la experiencia del aislamiento, quienes todavía están en aislamiento preventivo obligatorio, es muy fuerte, porque hace mucho que no ven a los amigos, hace mucho que no ven a los abuelos, entonces esa sensación de aislamiento en esos casos también hace, refuerza el que uno está solo, y lo que nosotros queremos construir es que no estamos solos, estamos en nuestras casas, pero estamos juntos, y en eso estamos trabajando, y también con un desafío muy grande por interpelar y entender que las experiencias del aislamiento son distintas, que una cosa es quien está en una casa que tiene un patio o un jardín, y otra cosa es quien está en un departamento de dos ambientes que no tiene balcón, y otra cosa es el aislamiento comunitario. Y nosotros, como Pantalla Pública, tenemos que trabajar para todas estas experiencias también.
Te escucho, Cielo, y pienso, digamos, cuando hablas de acompañar, imagino cada vez mayor interactividad entre la pantalla y los chicos, y los chicos nacieron con esta interactividad, como que la demanda de ellos es como uno los ve cuando se juntan aquellos que tienen la posibilidad de jugar en redes, en algún juego online, cómo sienten, aunque sea un abrazo virtual, digo. ¿Vos ves a un paca paca cada vez más interactivo en esta relación con redes, con Zoom, con todo lo que hay?
Sí, considerando las posibilidades de todos los chicos y chicas en todo el país, pero totalmente. Yo fui la primera directora del canal, y cuando el canal surgió hace 10 años, solamente teníamos Facebook, por ejemplo.
Sí, claro.
Hoy, cuando miras para atrás, hoy la generación que creció con Pacapaca entró y salió del Facebook, ya ni siquiera está en el Facebook.
Claro.
Y habitan, interactúan y producen contenido de manera muy fuerte en las redes.
Claro, ese es el punto, sí.
Totalmente. Por eso el canal le apuesta mucho a generar contenidos y propuestas para las redes. Nosotros tenemos una estrategia de generación de contenidos que en las redes no vas a encontrar exactamente lo mismo que está en la pantalla, porque claro, también pensamos claro. Contenido para las redes, que son momentos en los que también se consumen mucho,
claro.
Y propuestas interactivas en las que también estamos trabajando para acompañar los contenidos de la pantalla, pero de una manera distinta.
Claro, como en envases distintos, ¿no? Como distintas
Totalmente.
Presentaciones. Claro.
De hecho, estamos trabajando en un proyecto que se va a lanzar dentro de poco con tal la red de televisoras de América Latina, que fue Ventanas al Mundo, en el que invitamos a los chicos y a las chicas de toda América Latina a imaginar el mundo desde la ventana, y ese es un contenido que lo hicimos solo para las redes, por ejemplo, bueno. No pasa por la pantalla.
Claro, claro.
Pero es una de las premisas fundamentales que tenemos en este regreso, en este relanzamiento del canal, apostarle muy fuerte a esas construcciones en el mundo digital también.
Claro.
Muchísimas gracias.
Gracias, Cielo.
No, un placer.
Las redes, perdón, o sea,
dime.
¿Cuál es la red, por ejemplo, en Instagram? ¿Cómo es?
Nosotros tenemos, en Instagram es @canalpacapaca, en Facebook también, en YouTube. También tenemos todo el contenido, y los que no lo ven en la tele pueden seguir la señal en vivo por streaming desde YouTube también, y estamos preparándonos para tener TikTok pronto.
Ajá, claro, genial.
Claro.
Y tenemos, quien sí tiene TikTok es Samba, @mundosamba, que también tiene Buenísimo. Su propio canal de TikTok,
claro,
y su propio perfil de Instagram.
Buenísimo.
Claro, claro. Sí, me parece
super. Bueno, para que lo busquen.
Exactamente.
Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un placer, gracias a ustedes.
Bueno, gracias a vos. Cielo Salviolo, directora de Paca Paca. Ahí escuchabas. Qué interesante, ¿no?
Vamos a poner a mirar después.
Y sí, sí, sí. Vos lo vas a seguir, ya lo vas a seguir.
Sí, sí.
Sí. Bien. Música. Mirá, seguimos en la línea. Mateo Sujatovich. ¿Lo tienen? ¿Lo tenés? El ruso, le dicen. ¿Por qué será? No sé, por el apellido. Sujatovich será, quizás. Bueno, hincha de Boca, el señor, 29 años, cantante, guitarrista, ¿qué más te podemos decir? Bueno, vivió en España y hace esta música que vamos a compartir con vos. Escuchá.
Escucharon las noticias, parece que España cayó. Los franceses conquistaron el territorio, algo urgente hay que hacer. Se reúne todo el pueblo en la plaza, llegó el momento de sacar al virrey. Se crea la primera junta de gobierno y el vocal es Manuel Belgrano. La libertad nadie te la regala, la libertad siempre hay que pelear. Belgrano nunca fue militar. Arma un ejército y se va al Paraguay a pelear y convencer a la gente de que la vida puede ser diferente. En los combates es derrotado y vuelve cabizbajo a la ciudad, hasta que se levanta y se da cuenta, las derrotas nos alientan a seguir luchando. ¡Los!